Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos arrancando el programa de este jueves con mucho frío, pero esperamos generar el calor suficiente para que te quedes con nosotros, el calor radiofónico, el calor de buen contenido, de buenas cosas que van a suceder con nosotros en este jueves 13 de enero del año 2022, 6 de la mañana con 2 minutos, arrancando este programa de radio. Yo me llamo Jesse Cervantes, estaré aquí hasta las 10, aquí en XFM, aquí en la Estación Naranja. Yo te invito a que te sigas cuidando. Como podemos ver, las cifras de contagios siguen en aumento. Y pareciera de pronto que se va cerrando tu círculo, ¿no? O sea, los más cercanos se van contagiando y te va llegando y tú te cuidas, pero cuídate. Realmente yo soy un convencido que hay que estar atento y pues el cubrebocas es clave, el gel antibacterial, lo que ya tenemos casi como costumbre cultural desde hace dos años, 2020-2021. Muchos imaginamos que el 2022 no lo íbamos a empezar diferente, pero así estamos y hay que seguir y hay que seguir caminando. Y yo te deseo mucha suerte y muchísima salud. Hoy va a estar con nosotros Daniela Biff y Carlos Rivera. Estamos recapitulando entrevistas. Daniela Biff y Carlos Rivera. Carlitos Rivera, que es uno de los consentidos de este programa de radio, ¿no? Como cada jueves, el doctor César Lozano, Gil Barrera, Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla. Vamos a regalar el Exadetox y tenemos muchas sorpresas más para ti. Así que, por favor, quédate el día de hoy con nosotros. Vamos a una fábula que me pareció muy interesante comentar en torno al miedo. La fábula se llama Terrorífico Tobogán y habla de una tarde de otoño cualquiera. Sí, de esas que hay en donde caen las últimas hojas marrones que cuelgan de los árboles, sale el sol, pero sale solo el tiempo suficiente como para que vayas y juegues en un parque, ¿no? Y esta fábula versa sobre un viejo parque, ¿no? Un viejo parque que tenía un viejo tobogán, durante años estuvo el tobogán siendo la diversión de niños y de sus mascotas y de sus padres y de quien fuera al parque. Pero de pronto, una tarde cualquiera, llega un gato. Y el gato se queda como se quedan los gatos, ya sabes, pasivos, mirando, analizando, y se da cuenta, petrificado, aterrado y asustado, que el tobogán viejo que le había servido de diversión para subir y bajar a cierta velocidad, ya no estaba. Lo habían cambiado por un nuevo tobogán, de un día para otro, sin avisar. Y ese tobogán, además de ser color rojo, ahora era alto, mucho más alto que el viejo tobogán. Con lo que el gato imaginaba era mucho más rápido. Así que el gato se quedó, pues, con cara de desilusión, porque ya no estaba su viejo tobogán, y tristeza, porque ahora había un nuevo reto, y a él le daba miedo. En eso estaba el gato cuando aparece un pato, ¿no? Llega el pato y ya sabes, y le pregunta al gato, oye, mi querido gato, ¿por qué ves así, con esa cara de susto, el tobogán? Y le dice el gato, es que es un terrorífico tobogán. Sí, dice el pato, pero ¿cómo puede ser un terrorífico un tobogán? Sí, dice, porque es muy, muy alto. Dice, y el color rojo le da un significado muy especial a la velocidad que puedas tomar. Dice, mira, pato, yo ya me voy. Y entonces el gato se alejó y se fue a un columpio y se puso ahí, ya sabes, tranquilo, como son los gatos, a pasar la tarde. En eso llegó un ratón y el pato estaba mirando el tobogán y el ratón le dice al pato, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ves con tanta atención el tobogán? Dice, no, hombre, es que el gato dice que ese es un terrorífico tobogán porque está más alto. El gato le tiene miedo al tobogán por alto y por el color ese que tiene, ¿no? Y nada, pues el ratón dijo muy tranquilo. Dice, no, hombre, ¿cómo? ¿Cómo demonios va a tener miedo? No, yo le tengo miedo a la suela de los zapatos. Dice, eso sí da miedo. Dice, porque la suela de los zapatos me pueden aplastar de tajo, ¡pum!, de golpe, y me matan. Dice, para mí esto no es miedo. Dice que no, yo no lo veo, a pesar de mi tamaño, no lo veo ni alto. Miedo las suelas de los zapatos de los humanos. Dice, eso sí me da terror. Es más, ya me voy. Y se fue el ratón, ¿no? Y en eso seguía el pato ahí tranquilo cuando llega un perro, ¿no? ¿Qué haces, pato? No, estoy aquí tranquilo viendo el tobogán. Es que el gato dice que está muy alto y que es un terrorífico tobogán. Que le da miedo la altura y que le da miedo el color. Porque es un color rojo y entonces va a sentir feo. Y el perro le dice, ¿cómo dice eso el gato? ¿Sí? Dice, no, hombre, qué miedo. Dice, no, a mí me da miedo quedarme solo. Que se vaya mi amo en la noche. Que no me deje comida. Que me deje 2-3 días en la casa ahí. Que yo ladre y ladre como loco y no pase absolutamente nada. Que solo pueda ladrarle a una pared y que se acabe mi agua y mi comida. Eso me da miedo. El abandono de mi amo, la noche, la oscuridad, la soledad me da mucho miedo. Pero ese tobogán dice, no, hombre, a mí no me da miedo, ¿no? Y ya, bueno, pues en eso estaban. Cuando el pato dice, pues qué bárbaro, qué cosa, ¿no? Ya me voy. Y ya iba yéndose el pato. Cuando entran todos los chiquillos, ya sabes, cae la tarde y el pato se va con su familia de patitos. Entonces llega y le cuenta a sus papás, ¿no? Oye, fíjense que el gato, que el ratón me dijo, que el miedo del ratón, que el miedo del perro, que el miedo del gato. Y dice, pero a mí no me da miedo, a mí no me da miedo ni la oscuridad, ni la suela de los zapatos, ni la altura. Y de pronto aparece arriba de la familia de patos un zorro. Y entonces, tómala, que el papá pato dice, no, a ver, escóndanse, vénganse todos, está el zorro. Y entonces ya el padre atemorizado y la madre pata y los guarda y ahí escondidos toda la noche. Porque había un zorro merodeando. Y entonces el pato le dice, híjole, ahora sí, papá, ahora sí me dio miedo. Dice, ese zorro es terrorífico. Y el papá pato le dice, terrorífico como el tobogán del gato, dice. Hijo, tienes que aprender a respetar el miedo. Dice, porque cada quien tiene sus miedos y cada quien sabe en lo que significan los miedos. Es decir, para mí, hijo, me da terror que ese zorro venga y se los coma. El gato tiene terror a la velocidad y al color. El perro a la soledad. El ratón a la suela. Dice, así como cada quien tiene su miedo, tú tienes que respetar el miedo de todos y aprender a conocer tu miedo y a trabajar para no tenerlo. Por lo pronto vamos a cubrirnos. Vente para acá. Y entonces, yo me quedo con la moraleja del pato. Los animales, los niños, los adultos, tú que me estás escuchando, tengas la edad que tengas, tú tienes tus miedos y no tienen que ser los míos. Yo tengo mis miedos y no tienen que ser los tuyos, que me estás escuchando. No, son diferentes. Y lo más importante es respetar el miedo de los demás. Saber que los miedos se trabajan. Saber que las inseguridades se trabajan. Saber que se le puede dar la vuelta al miedo. Que se puede trabajar y vivir con miedo, pero que hay que respetar tu miedo y el de los demás. Sí, señor, vive con miedo, pero vive con respeto y trabájalo para que el miedo no sea una pared, el miedo sea un obstáculo que puedas brincar y te deje avanzar. Así entonces empezamos el programa del día de hoy.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
Señoras, señores, un placer verdadero a las 7 de la mañana con 21 minutos presentarles a todos ustedes a nombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Mica, mira el aplauso, está el aplauso ahí, Gilgilillo.
Qué bonito.
Siempre.
Qué euforia.
Hombre, qué bárbaro, ¿no? Ese fue de pie, ¿eh? Yo vi que se pararon, o sea, todo ese público.
Sí, sí.
Yo estaba parado para recibir a Gilgilillo.
Pues mira, ¿qué te digo? qué barbaridad, ¿no? Qué afortunados ellos que están. Bueno, además, a estas horas sí es el ánimo, se puede, te paras sin problemas. Ya más tardecillo, ya va avanzando el día y ya no te paras tan fácilmente.
Totalmente, pero, mi tío Gilgilillo. Oye, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Bien, mi Jessy, ahí vamos avanzándole con este bicho mugroso, invitándole a la gente que se cuide todo, que siga las... Pues lo que las normas sanitarias, que se pongan el cubrebocas, porque yo sigo viendo que la gente se sigue poniendo el cubrebocas en la barbilla. Cuídense, vacúnense, las vacunas son un gran aliviane y eso es lo que prácticamente a este servidor lo está sacando adelante. Pero, pues yo no sé, tengo sentimientos encontrados, mi Jessy, porque quiero estar listo, pero quiero estar listo para que por ahí de abril cumplas como cual caballero que eres, tu cabal promesa de irnos a un concierto juntos.
Oye, Coachella, ya está, vámonos.
Ya, ¿no?
Salió el cartel el día de ayer. Una de las cosas, explicarle al público que uno de los festivales más importantes que hay en el mundo de la música es un festival que es en Indio, California, que se llama Coachella. Este festival cada año reúne a lo mejor de la música, es en California, es un lugar que está, hay dos maneras de llegar, vuelas a Ontario, California, uh-huh. y te queda como a una hora, o vuelas a Los Ángeles y tienes que manejar dos horas y media, yo he ido por las dos formas, me fui a Los Ángeles y de ahí me manejé hasta Indio, o también alguna vez fui a Ontario, fueron por mí, y está mucho más cerca, ¿no? Es en un campo de polo, el Imperial Polo Club, y son aproximadamente cuatro escenarios impresionantes en donde se reúne lo mejor de la música en la primavera. Digamos, realmente es un festival que se lleva a cabo, si no en la primavera como tal, porque ya sabes que entra un día u otro, pero sí es como el festival de primavera del mundo, porque está uh-huh. en Estados Unidos, está Coachella, y también está Lollapalooza, que es en Chicago, pero que es más en el verano, ¿no? Este es como el de California, el de primavera, y está impresionante el elenco. Mira, hay un detalle importantísimo que comentó Fernando Aceves que me movió muchísimo. Después de ver el cartel, mi querido Gil, el rock ha muerto.
Sí, eso es justamente, porque si vemos cualquier cantidad de alternativas, y ahorita haremos énfasis sobre los mexicanos y los del regional que estarán también por allá, que también se han abierto camino en los últimos años, o sea, recientemente fueron incorporados para que entiendo tener otro tipo de personajes y otro tipo de audiencias, pero sí, efectivamente, no hay ninguna banda que fuera representativa y que fuera el ancla como en su momento durante tantos y tantos años pudimos ver en este cartel, ¿no? Hoy por hoy ya la presencia estelar de Billy Eilish o lo que hicieron con Harry Styles, que es prácticamente la estrella que abre este line-up, le da un giro completo a inclusive hasta la audiencia, Jesse, ¿no? Porque pues todos los tradicionales no van a estar por ahí, ¿no? Sí, los que no están acostumbrados a ir ya por costumbre, vaya, por rutina o por la tradición, pues ya hoy están prácticamente desplazados por otra generación, ¿no?
Sí, mira, es un festival que son dos fines de semana seguidos. Es decir, primero es el fin de semana del 15, 16 y 17 de abril, y luego repiten cartel el 22, el 23 y el 24 de abril. Es decir, son dos fines de semana los que tiene uno la oportunidad de ir a disfrutar el mismo elenco, ¿no? El primer viernes, o sea, lo que serían los viernes, el 15 y el 22, lo cierra Harry Styles, él es el headliner. Parece impresionante la manera tan fugaz en cómo llegó a estos niveles, pero pues también está por ahí Ryan Jepsen, está justo Firme, está el grupo Firme, sí, los viernes, Firme va a ser el artista el viernes.
Justamente, o sea, en este mismo día donde tú vas a poder ver a otro tipo de bandas, prácticamente los headliners es Grupo Firme, y es impresionante porque también ves el crecimiento que tuvo esta banda. Van a andar de un mamila, mi Jesse, si de por sí son bien sangrones, ahora, no, van a pensar que pues ellos son Harry Styles, pero mira, lo hicieron con mucho mérito, hicieron un gran triunfo, es un gran triunfo para la música regional mexicana que estén por allá. Y por ejemplo, el día 26, pues Billie Eilish es prácticamente la estrella que está prácticamente representando, encabezando todo este elenco, que también trae una tendencia muy particular, porque también ahí está Anita en este elenco, Dixon, en fin, una cantidad de alternativas, y a mí me dio muchísimo gusto ver a Ed Maverick, por ejemplo.
Gilillo, es el 16.
Eso es el 16.
16 y 23.
Es correcto, el 16 y 23, y dentro de este paquete, por decirlo, de estrellas o de intérpretes o de artistas que estarán, me dio muchísimo gusto ver a Ed Maverick, por ejemplo, ahí, ¿no? Sí. Creo que es un cuate que trae el tema de la cultura del esfuerzo que le ha estado batallando en esta confrontación con las redes sociales, que después dicen, ah, yo ya me voy a retirar, ya voy a dedicar a la pesca, y después la misma música lo atrapa y lo trae. Ahí está, y ahí está el esfuerzo, todo este trabajo que se hizo durante años. Y bueno, pues también el 17 de abril y el 24, tú vas a ves un elenco muy, muy amplio también, donde tienes nombres como el de Karol G, pero también Banda MS tiene una presencia importante, ¿no? Dentro de los artistas que van a estar presentándose. Entonces creo que habla de un paso importante para el regional, importante para estos gringos que son muy analíticos de las audiencias, que están entendiendo que la audiencia del regional puede traer alternativas, puede traer público nuevo, público diferente. Bueno, hasta Natanael Cano se metió, quién sabe, es como de esos fenómenos que dices, y ahora ¿qué hace? Y lo siento, porque a ver si no les pide los celulares estando arriba.
Oye, ¿no? Y bueno, comentar que el gran artista del festival, o sea, el hombre que va a encabezar todo el festival, que está justo el 17 y el 24, al cual justo me muero de ganas de ver, es a Kanye West, que es el que cierra el 17 y el 24, y anuncian el regreso, sin decir exactamente qué día, pero dicen que regresan al desierto, que regresan al festival Swedish House Mafia, que también tendremos que ver cuál de los días está, ¿no? Entonces, está impresionante el cartel.
Sí, es un cartel que debe costar cualquier cantidad de millones de dólares, independientemente de lo que tú dices en términos de montaje, pero es impactante y es una manera también de transmitirle al mundo de, señores, la pandemia ha terminado, ¿sabes? Por lo majestuoso que es este cartel, yo sí creo que vale la pena seguirlo con lupa y estar muy pendiente de lo que están haciendo, porque sí, insisto, es un evento importante que está rompiendo con todo, ¿no? Después de 2 años de estar prácticamente detenidos, mi Jesse, ¿no?
Sí, no, impresionante, la verdad va a ser un espectáculo. Habrá que ver, porque los boletos también va a estar complicado el asunto de los boletos, pero sí, hay que ir, Gilillos. Esta es una celebración de vida, porque justo así es Coachella, es un festival más de primavera, muy tiene tintes hippizones, la gente acampa, sí, a un lado, mucha gente que va acampa. No es fácil entrar y salir al festival, o sea, hay que ir con transporte y es todo un rollo, pero se la pasa uno increíble. Los boletos fluctuaban desde, porque los vimos el fin de semana, había boletos de $499, o sea, $500, un poquito más, menos de $500, y hasta los casi $2,000, que eran los boletos de VIPs. Entonces, digo,
sí, sí, sí.
Es un poco el costo, pero vale la pena porque va a ser la primera gran celebración, y ver a Kanye West ahí, pues va a ser algo fuera de serie, de verdad. Hay que ir al festival, mi querido Gilillo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues evidentemente yo esperamos y todos esperamos que prácticamente para esas fechas este tema todavía se haya, el tema particularmente del COVID y la pandemia se vaya controlando más. Cada vez están saliendo más los benditos científicos y médicos están haciendo un gran esfuerzo porque se vaya controlando más este tema, que la vacuna vaya reforzando. Que ahora pues, póngase un refuerzo del refuerzo del refuerzo. No importa, si esto es lo que va a sacar adelante el mundo y esto ya nos va a reactivar, porque además todo lo que viene alrededor, ¿no? O sea, los empleos que generan los artistas para su gente, los beneficios adicionales para la gente que está alrededor de donde se hace cada evento. O sea, son muchísimas cosas que se detuvo, la gran maquinaria que se detuvo con todo el tema de la pandemia, y que ahora se avienten y digan, vamos a hacerlos porque ya tenemos elementos para poder salir y regresar a la vida normal, entre comillas, y reactivar la industria, que esto para mí es una de las grandes, grandes noticias que se dieron ayer con este cartel. Y mira, vale muchísimo la pena, mi Jesse, a cuidarnos para que las cosas salgan bien y estemos disfrutando de este tipo de eventos, ¿no?
Sí, de acuerdo, totalmente, mi querido Gilillo. Vamos a un corte comercial, te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
Más adelante les cuento qué pasó. Ayer se cumplió el primer mes del fallecimiento de don Vicente Fernández, y hubo un evento allá en el rancho Los Tres Potrillos, les cuento en el siguiente
segmento. Ah, nos platicas, Gilillo, muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial, buen son las 7, buen día. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, estamos en XFM, la Estación Naranja, en este que es el jueves 13 de enero del año 2021. Yo soy Jesse y regreso.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
7 de la mañana con 44 minutos de este jueves 13 de enero del año 2022. Está con nosotros el hombre que lleva el deporte de un lado para otro, que dicta resultados, el hombre que va, que pone, que quita. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Kid Wonder. El aplauso muy modesto, pero finalmente muy merecido para Nicolache. ¿Qué pasó, Nicolache?
Híjole, es que anda escasa la jauría, ¿va?
No, hombre, la jauría ahorita está, ¿qué te digo?
Volando bajo, pero volando recuperaremos.
Sí, espero en Dios que pronto estaremos ya al 100% con la jauría, señores.
Oye, Jesús, a ver, ayer Santos contra Tigres, 1-1, fue un día aparte muy, muy especial, porque ayer anunció su retiro Oribe Peralta, fue su cumpleaños, anunció su retiro Oribe Peralta, entonces había muchas emociones en torno al conjunto de Santos, de Torreón, porque yo creo que sí será el equipo con el que más identificamos a Oribe Peralta, ¿no?
Sí, debe ser. Fíjate que yo reflexioné lo mismo. Digo, quizá, bueno, con el América también levantó como capitán una copa, recordemos. Sí. Pero yo sí creo que la cuna de Oribe debe ser Santos.
Yo también lo identifico mucho con el equipo de Torreón. Entonces ayer fue muy especial, incluso estuvo en la transmisión de TUDN Oribe, patando 1-1. Y digo, lo de Tigres, ¿eh? Córdoba, servicio al minuto 90, Salcedo, gol, y así empata el partido el conjunto de Miguel Herrera. Al minuto 93, ya cuando estaba agonizando el encuentro, rescata un empate muy valioso. Digo, a ver, entendiendo que el plantel que tiene Tigres y todo no está como para festejar empates, creo que es un muy buen empate porque la cancha de Santos es muy difícil, ¿eh?
Hoy se paró muy bien el Santos, vi el partido ayer, sí. O sea, qué bien parado estaban abajo.
Sí, sin duda. Ya con esto solamente nos falta un partido que es el Atlas contra León, que todavía no se juega, se jugará más adelante, pero tenemos a Pumas como líder general con 3 puntos, pero diferencia de 5 goles, después Chivas con diferencia de 3 goles, Pachuca y Cruz Azul con diferencia de 2 goles, Juárez también aparece ahí con 5 puntos, y los que ya empataron es América, Santos, Puebla, el conjunto de Tigres, Monterrey, Querétaro, los que tienen 1 punto, y después Necaxa, San Luis, Xolos, Mazatlán y Toluca, los que perdieron en esta primera jornada.
Sí, caray, qué extraño es ver ahí a Ambriz y a Toluca, ¿no?
Sí, no, rarísimo, porque aparte tienen diferencia de -5, ¡oh!, que se llevaron una goleada fuerte de Pumas.
Uf, ese es un lastre que luego pesa, ¿eh?
No, por supuesto.
O sea, el Toluca tiene que ganar y anotar.
Sí, tiene que hacer goles para cambiar esa diferencia, estoy completamente de acuerdo contigo. Y por el otro lado, Jesús, no sé si pudiste arreglar el temita de tu junta y ver el clásico español o no.
No la pude, o sea, estuve siguiéndole, tú ya sabes que hablaban y yo en Twitter nomás veía cómo iba el asunto ahí, yo decía, porque sabes que sí se ve, o sea, sí se la prueba de poner el celular.
Pero sí, no. Sí se ve que lo estás viendo, ¿no?
Sí, pues se ve ahí que no está uno poniendo atención. Pero estaba yo en Twitter ahí siguiendo, buen resultado para el Madrid, justo, ¿no?
A ver, fue un partidazazazazo, Jesús, o sea, sí te lo perdiste, la verdad. Fue un partidazazazo, el Barcelona vendió carísima la derrota, vimos a un Barcelona que no habíamos visto a lo largo del torneo, al final en tiempo extra el Real Madrid termina ganando 3-2 en esta Supercopa Española, pero el Barcelona vende muy cara la derrota, porque si tú ves la diferencia de lo que ha sido el torneo regular, el torneo de la Liga, y esto, pues nada que ver, tú pensabas que el Real Madrid iba a poder ganar 5-0, no, para nada. 3-2 con un gran Vinicius, con un gran Benzema, consigue así la victoria, y ahora a esperar rival, porque es una Supercopa Española rarita, ¿no? Hoy juega Atlético de Madrid contra Athletic Club de Bilbao en la otra semifinal, el que gane va contra el Real Madrid, ahora sí en la final de la Supercopa Española.
Oye, que sería interesantísimo ver el derbi madrileño en la final de la Supercopa, que se va a jugar allá, ¿no?
Sí, se va a jugar en Arabia, sí, por supuesto, todo se va a terminar jugando allá. Sí, sería muy interesante, coincido contigo. Y fíjate que en el Barcelona, ayer lo decía Piqué en la entrevista posterior, decía, las sensaciones son buenas. O sea, a pesar de la eliminación en el Barcelona, creo que algo cambió ayer. En el estado de ánimo se dieron cuenta que sí pueden competir, y a ver si no esto es un cambio importante para lo que resta del torneo, ¿eh?
Sí, pues mira, te voy a decir una cosa, mi querido Nicolache. Yo espero que así sea, porque de verdad te digo, o sea, todos estamos esperando una reacción porque el protagonismo del Barça a lo largo de su historia es necesario siempre.
Sí, bueno, por supuesto, el
Le
Barcelona
vayas
no
a quien
puede
le
estar
vayas.
arrestando su prestigio. Estoy de acuerdo contigo.
Sí, le vayas a quien le vayas, Nicolache. Eso es cierto. Entonces, pues ayer dos buenos partidos. El de Santos y Tigres estuvo, digo, a otro nivel, pero estuvo bueno. Y
Sí.
pues ya te escucharemos en la segunda. ¿Qué nos tienes con los deportes para lo que resta el fin de semana?
No, el temita de Novak Djokovic está, Jesús.
Calientísimo,
No, yo creo que eso lo debería de hablar Gil Barrera, pero yo lo voy a hablar porque es de deportes. Pero no, 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 es una novela, eso, o sea, es de verdad que es increíble lo que está pasando. O sea, es un show ya, o sea, ya es un show.
Oye, me encantaría que en la segunda de deportes hicieras una recapitulación para que la gente que no tiene como claro sepa qué es lo que ha pasado.
Por supuesto, contamos la historia completa, de principio hasta la última hora.
Ya está entonces. Mi querido Nicolás, muchísimas gracias. Te escuchamos entonces en... que dice la productora que tú digas... Fíjate, estamos regalando una cosa que se llama Exaditox, que son 1,000 pesos en efectivo.
Okay.
¿Por qué Detox? Porque van a dejar licitas, deja licitas tus deudas, ¿no?
Okay, okay, okay.
Pues ya sabes que la cuesta, sí, siempre está,
Sí, sí,
¿no?
sí.
Siempre cuesta, entonces esto se trata de que recibas dinero en efectivo para que tus deudas queden licitas, 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 que tú digas cómo se lo va a ganar la gente.
No, que es la última vez que vi una pregunta, me regañó la productora, me dijo que no podía hacer y ya, pues, me
Entonces,
metió.
te rehúsas.
Pues es que, a ver, por cuidarme a mí. Dije una pregunta y me regañó. Tú sabes, tú fuiste
Sí,
testigo,
una
Jesús. No, no.
historia muy desagradable para ti.
Cuídame, cuídame, Jesús.
Entonces, bueno, productora no quiere porque la última vez fue humillado el querido
Humillado.
Nicolache. Así, ¿no? Las cosas como son, ¿no?
Sí, regañado, feo, ¿no?
Feo,
Así,
sí.
sí.
Medio ofendidón.
Sí, o sea, yo creo que podríamos hacer una preguntita. ¿Cuándo se tiene que regalar,
Ahorita, el
Jesús?
programa, antes de las 10.
Ah, antes de las 10.
Sí.
No, no, sí. Por eso cedo la responsabilidad a la producción, Jesús, si me permites. Que se ve que no lo tenían planeado, también hay que
Sí,
decir las
se ve
cosas
que
como son. O
se
sea,
las.
no, no
Se
pueden ser de la audiencia para
la
aventarme a
están
mí el
sacando
balón
del
y ya
chistero,
regalo.
¿eh? Se la están sacando del chistero, así como diciendo, no se me
Sí.
ocurre nada, Nico, dale.
Sí, oye, esto se tiene que planear una semana antes, Jesús.
Sí, así. No tengo, oye, ¿quieres regalarme? ¡Dale, Nico!
Sí, no. Y luego me regañan. Ah, pues ya, es insostenible.
Grande Colache.
A ti, Jesús.
Vamos a continuar con este programa.
Es momento de reír. Es el momento del humor con El Costeño.
Bonito día, familia. Gracias, Jesse, por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios por estar vivo. Y gracias a usted que nos escucha. Miren, alrededor del sexo se han creado muchos mitos. Todos tenemos un amor imposible, un pecado en el closet. Todos, de veras, miren, hemos fantaseado las fantasías en el sexo. Es que a veces no todo es el misionero, oiga, perdón por de hablarles de estos temas en la mañana, pero no todo es el misionero, hay que fantasearle. O sea, todos tenemos fantasías, parafilias, son humanas, de veras, no somos extraterrestres, cualquiera, ¿no? El niño le preguntó a la mamá, mamá, ¿tú cuándo estás con mi papá? ¿Le das las gracias? Dijo no. ¿Y mi papá cuándo está haciendo el amor contigo? ¿Te da las gracias? Tampoco. ¡Chale! Entonces, ¿dónde está la educación sexual? Hay que agradecerles, oiga, siempre hay que agradecerle. Mire, el otro día iba un niño pasando por la recámara de sus papás y escuchó jadeos, contoneos. Y el niño se asomó por la perilla de la puerta, así por la rendija. Y cuando se asomó y vio lo que estaba viendo, dijo, ¡chale! Y a mí me regañan porque me chupo el dedo. Oigan, de veras. El sexo es de los placeres más grandes que tiene la vida. Miren, el sexo debe ser en su justa medida. Tener poco sexo no es bueno. Tener mucho sexo tampoco es bueno. O sea, hay que buscar de veras en la justa medida. Aunque la Constitución dice no te hagas justicia por tu propia mano, de veras Sean solidarias, mujeres, sean solidarias. Yo creo que hace falta sexo en este mundo. Hace falta sexo, Jessy, a la reserva de lo que la gente piense. Hace falta sexo porque la gente anda muy de malas. El sexo relaja, el amor tensa. No estoy en contra del amor, pero la verdad es que el amor tensa a la gente. En cambio, el sexo relaja. Así que si queremos menos violencia, hagan más sexo. ¡Hagan el amor! Bueno, el amor no, porque el amor nos hizo. Ese es el que nos trajo aquí al mundo y por eso existimos. A mi manera de pensar. Oigan, sonrían mucho, perdonen rápido, dejen de joder al prójimo y nomás por el día de hoy, tengan mucho sexo. Por favor, no importa con quién sea.
Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
8 de la mañana con 18 minutos. Saludo con cariño como lo hago los jueves en este 13 de enero a mi querido amigo, el doctor César Lozano. Mi querido doctor, bienvenido a este programa.
Me alegra mucho saludarte, mi querido Jesse Cervantes. Saludo a todo el público que nos escucha en EXA en la República Mexicana. Claro, hay muchas personas que quieren tener toda la vitalidad, toda la energía positiva y se preguntan, ¿por qué ando tan débil? ¿Por qué ando tan cansado? ¿Por qué no tengo humor de nada? Porque estás todo desvelado, toda desvelada. Somos tristemente un país de gente desvelada. Las investigaciones y los estudios más recientes indican que más del 60, casi el 70% de la población duerme muy mal. Por decisión la mayoría, por estar viendo hasta altas horas de la noche una serie o por estar pegado a las redes sociales. Desafortunadamente, esto tiene muchos problemas que a la larga se van a presentar con mayor gravedad. A ver, te voy a dar algunas recomendaciones. Primero que nada, antes, cuando vayas a querer conciliar el sueño, bueno, decide apagar todo. La oscuridad de tu habitación te va a ayudar muchísimo a conciliar el sueño de manera más práctica. Si no puedes, por tener la ventana abierta para que circule el aire y hay un foco o una luz encendida en el exterior, existen antifaces que te van a ayudar a que esa sensación de oscuridad la puedas producir tú. Procura tomar melatonina, que está comprobado que te va a ayudar muchísimo también a conciliar el sueño. Hay ciertos tests que te pueden también beneficiar, tú los conoces. No pongas el dispositivo, el celular, cerca de la cama. Los especialistas dicen mínimo 2 metros de distancia de tu cama. Pero ahí lo tienes a un lado y hay gente que duerme acostada arriba del celular para esperar una llamada o un mensaje de X persona. Y también es muy recomendable que tengas una lista de pendientes a un lado de tu cama para que si la mente empieza a papalotear con lo que es necesario hacer al día siguiente, lo escribas, quede en el papel y puedas conciliar el sueño. Recuerda que el cuerpo envejece más pronto si no duermes cuando debes. Jesse, muchas gracias y es un gusto para mí estar en este espacio contigo. Síganme en mis redes sociales, @drcesarlozano.
Oye, qué importante, doctor, ¿no? Gracias a ti por estar con nosotros y por estar siempre. Qué importante lo que nos dejas. Somos pocos, más bien, somos muchos los que dormimos poco. Yo me considero ahí de los que casi no duermen y voy a seguir tus consejos, ¿eh? Voy hace 2 metros el celular. A partir de hoy en la noche sí lo voy a hacer. Voy a comprar un despertador, porque luego me despierto con el celular. Y no, tengo que comprar un despertador para el celular, dejarlo lo más posible y concentrarme en dormir. Doctor, muchas gracias. Como siempre es importantísimo lo que nos dices cada jueves por aquí.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
Señoras y señores, llegó la segunda de espectáculos. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gilguilillo, en esta segunda de espectáculos. Mi querido Gilguilillo, ¿qué nos cuentas?
¿Cómo estás, mi Jesse? Buenos días a todos. Oye, fíjate que ayer se cumplió ya un mes del fallecimiento de don Vicente Fernández.
Sí, hombre, 12, pues ahora sí que de 12 de diciembre a 12 de enero.
Qué rápido, ¿verdad?
Sí.
Y le hicieron una misa en el rancho de los Tres Potrillos, que sabes que vale la pena destacar que la gente, ese lugar se va a quedar ya como un sitio turístico, de por sí lo era, emblemático en Jalisco, pero sí están permitiendo el acceso. O sea, si tú pasas y tocas y oiga, quiero ir a ver a Don Viz, pásele, Y entonces ya llegas y le dejas su florecita, le echas una oración y vámonos.
Ok.
Y ayer las flores, me comentaban, siguen llegando, siguen estando por allá estuvo Doña Cuquita, estuvo Vicente, como en Santa Paz, ¿sabes? Como que este golpe tan fuerte para la familia, que pues obviamente así es, para todos los que lo hemos padecido en algún momento, te mando un mensaje de, a ver, ya bájenle el rollo, no se peleen, ¿no? Llévense las cosas tranquilas y entiendan que el bien común en este momento es Doña Cuquita, y todo lo que pueda haber alrededor de conflictos o de diferencias, pues puede afectar a Doña Cuquita. Entonces, han sido muy moderados, muy mesurados la familia Fernández alrededor de toda esta situación, agradeciendo infinitamente todas las muestras de cariño, pero sí te das cuenta de esta, obviamente, de esta figura tan importante que era don Vicente para ellos, porque a la menor provocación se desvanecen. El dolor sigue totalmente fuerte y con este mismo dolor están sacando las cosas adelante. Vicente Fernández Jr. habló con medios de comunicación que se congregaron a las afueras del rancho para ver qué actividades habría alrededor de este primer aniversario, de este primer mes. Y Vicente fue el que dijo, van a pasar, les pido, vamos a ser lo más moderados posibles, este es un dolor muy grande. Tengo entendido que, a pesar de que pasaron los medios, no hubo cámaras, pues para evitar reflejar este dolor, y que lo que quieren ellos dar a conocer pues es justamente que a pesar del dolor se están recuperando, pero que la ausencia pues va a estar ahí, y eso es lo que los va a regir todo el tiempo, ¿no? Honrando su memoria, respetándolo, y mira, qué mejor manera de hacerlo. Don Vicente era un personajazo, un tipo espectacular, que estoy seguro marcó al pie de la letra esto, ¿no? Nunca voy a estar lejos de mi pueblo, y si la gente quiere echarme una flor, pues que lo haga, ¿no?
Sí, no, siempre la esencia, ¿no? Del charro de Huentitán.
Sí, 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 nada más falta que te dé un sopita de fideo, porque ya ves que se cocina muy rico en la casa de don Vicente. Platiqué en fin de año justamente con Alejandro, y nos mensajeamos en un mood sumamente tranquilo, muy, muy relajado, Alejandro en una actitud sumamente cordial, y recuperándose de este sentimiento tan particular que es perder a la gran estrella, pero que también, desafortunadamente para ellos, desde afuera, trae como añadidura perder a su padre, ¿no?
Sí,
entonces, como pues ayer se llevaron a cabo este recuerdo, una misa de recuerdo, y bueno, pues así estará, y esperemos que así se mueva durante muchos, muchos, muchos años la imagen de don Vicente sin tanto escándalo, ¿no?
Sí, hombre, que así sea, que así siga, y se lo merece, porque es un hombre de familia y un hombre que dejó una huella imborrable en la memoria musical de este país, mi querido Gil Gilillo. Pues que siga descansando en paz don Vicente Fernández.
Le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia Fernández, ahí estuvo Alejandra, ya ves que ella vive ahí en el rancho, tiene su casa ahí en el rancho de los Tres Potrillos, Vicente, Gerardo, que también viven allá, bueno, que tienen también donde quedarse ahí, y bueno, pues nuestra pronta resignación, mucha luz para que salgan adelante, y a todos los fanáticos que lo sigan recordando. Por ahí ya me dijeron, mi querido Jesse, que prácticamente a mediados de este año ya empezarían a mover ya algunos, incluso de los temas inéditos que tiene don Vicente, que es un tema que ya estaba como establecido, como una especie de lanzamiento de nuevo disco. Entonces hay que estar muy pendientes de estas grabaciones inéditas, que dejó como 100, ciento y pico de canciones, porque cada rato se metía a grabar, en donde habrá temas inéditos que ya se van a ir destapando a lo largo de este año, para recordar y para no perder la presencia de la gran figura de la música representativa de nuestro país, ¿no?
Que así sea, mi querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín. Te escuchamos el día de mañana. Te mando un abrazo, Gilillo.
Igual, Jessy. Buenos días a todos.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jessy Cervantes en vivo.
Bien, llegó el momento en este jueves 13 de enero del año 2022 de escuchar por segunda ocasión en este programa a Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Kid, The Wonder. Oye, mi querido Nicolache, quedaste de platicarle al público la novela completa de Djokovic, de Novak Djokovic, para que quien no la supiera, pues esté como enteradito de toda la historia, ¿no? De esta novela, de este culebrón que está haciendo, sí. Lamentable, por cierto, Novak Djokovic en el mundo.
Nunca mejor dicho, lamentable en el mundo. Para poner en contexto lo que ha pasado, el día 17 de enero arranca el Australian Open, uno de los torneos de tenis más importantes a nivel mundial. Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic están empatados en 20 Grand Slams. Entonces, este es muy importante porque puede ser la separación, ya sea para Rafa Nadal, que llegue a 21, o para Novak Djokovic, que llegue a 21. Roger Federer trae problemas en la rodilla y no va a jugar, ¿no? Entonces, una de las reglas del país, o sea, de Australia, es, a ver, tú no puedes entrar si no estás vacunado. Tienes que presentar tu cartilla de vacunación con todas las dosis completas, ¿no? Perfecto. Novak Djokovic intentó entrar a Australia diciendo que él no se había vacunado y justificarlo con que le había dado COVID hace poco. Incluso dijo que el día 16 de diciembre había salido positivo por COVID, ¿no? No toman en cuenta eso cuando intenta entrar, lo mandan a un hotel resguardado, le quitan la visa y el lunes hay un jurado que tiene que determinar qué va a pasar con Novak Djokovic. Se defiende él, sus abogados, que ya te imaginarás, tiene la verdad es que una fuerza legal muy importante Novak Djokovic, aparte de la figura mediática que es, presenta varias documentaciones y termina ganando parcialmente. Le regresan su visa y lo dejan entrar al país. Sin embargo, el ministro de Australia todavía está contraatacando porque hay varias negligencias en el proceso. Una, Jesús, es que en su formato de migración, él puso que no había estado en ningún otro lugar en los últimos 15 días más que en Serbia. Y eso fue mentira porque había estado en España. Entonces ahí ya mintió. Dice Novak Djokovic que fue un error humano y que fue parte de su equipo que le llenó la forma de migración, lo cual es totalmente ilegal, ¿no? Porque tú tienes que hacerte, seas quien seas, tú tienes que llenar tu propia forma de migración. Bueno, y la otra, que a mí me parece que esta es un poquito más alarmante, es el tema de que él dice que dio positivo por COVID el 16 de diciembre y el 17 estuvo en actos públicos sin tapabocas, dio entrevistas, o sea, actuó como si nada. Entonces, como que no le están creyendo que realmente sí haya dado positivo por COVID. El día de ayer, para nosotros en la madrugada, fue el sorteo del Australian Open. Y el de hombres, Jesús, se empezó a postergar, como que no lo hacían. Al final sí lo terminan haciendo, sí aparece Novak Djokovic, pero pues seguimos esperando. Entonces ya, aquí ya está muy viciada la cosa, porque es un error tras otro error. El ministro, yo creo que va a terminar ganando, van a terminar echando a Novak Djokovic, y ya el sorteo se hizo y Djokovic ya aparece ahí. Entonces ya la competición va a estar, no quiero decir adulterada, pero ya va a empezar con el pie izquierdo.
Claro, caray. Oye, pero lamentable en un deportista de su tamaño, lamentable en cualquier persona, ¿no? En cualquier persona honesta, pero en un deportista de su tamaño, leía por ahí a Elías Ayud que comentaba que finalmente él es un ejemplo para cientos de miles de jóvenes, de niños. Y fuera de esto, como profesional, como campeón, como ícono del tenis, de verdad es tristísimo, es lamentable que pase esto. Como un barbaján, portarte y mentir para entrar, para salir. Si estuviste el 16 y luego hiciste 17 entrevistas, qué irresponsable. Mentiste en formas de migración, o sea, innecesario por donde lo veas.
No, totalmente. Y lo que decía Arturo, que tiene toda la razón del mundo, es que no está asumiendo Djokovic la función de líder, que es el número uno del mundo. O sea, él tiene un liderazgo mundial. Y podemos estar de acuerdo o no en que no se quiera vacunar. Eso al final es su cuerpo, cada quien. Pero el querer romper las reglas y creerte que estás más allá del bien y del mal y querer hacer todo a tu manera, eso es lo que está mal. Y ese es el ejemplo que está dando Novak Djokovic. Entonces, yo creo que esto va a terminar mal. Y fíjate, Jesús, ayer que platicamos de este tema en Marca Claro, reflexionábamos algo. No, Novak Djokovic va a terminar rebasando a Nadal, a Federer en Grand Slam, porque eso por edad va a terminar pasando. Pero la gente va a seguir recordando como más grandes a Federer y a Nadal, sin importar los Grand Slams que tengan, por lo que fueron, no solamente dentro de la cancha de tenis, sino fuera.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño. Sí, así es, ¿eh? Y se puede llegar a recordar a Nole, como le dicen, por este tipo de cosas, caray, qué pena, de verdad estoy muy afligido.
Sí, no es el ejemplo que quisiéramos, de aparte de un fantástico tenista, porque tú lo ves dentro de la cancha y es espectacular, un nivel bárbaro, pero qué triste que no pueda complementar lo que hace dentro de la cancha con lo que puede hacer fuera, ¿no? La imagen que puede proyectar fuera y cómo puede ayudar, ¿no? A decir, oye, quiero ser un ejemplo, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, mi querido Nicolás, mi querido Romay, mi querido Pinal, te escuchamos mañana viernes.
Platicamos mañana, te mando un fuerte abrazo, Jesús.
Ahora, cuídate mucho, por favor, ¿eh?
Igualmente.
Trata de no salir el fin de semana.
Me voy a cuidar mucho.
Gracias, Nicolache.
La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
Daniel Aviv, considerado uno de los mejores y más jóvenes conferencistas y speakers motivacionales de Latinoamérica. Es un provocador profesional, amante del cableado humano y la ciencia de la felicidad. Tiene impactantes y poderosas conferencias sobre liderazgo, emprendimiento, ventas, mente y espíritu, enfoque, actitud, disciplina, visión y dominio propio.
Hoy aquí con Jesse Cervantes, en Exa revivimos la entrevista que tuvimos con Daniel Aviv.
Daniel Aviv, qué gusto tenerte en este programa. Qué gusto que estés para el público de la radio, para el público que nos está viendo en las redes ahora. Daniel, ¿cómo estás? Yo te sigo.
Yo también.
De manera muy puntual, veo, te leo, pero con todo esto que nos pasó, tú venías con una gira impresionante. No quiero ser muy impuntual en el caso, pero no recuerdo a alguien que tuviera una gira como la que tú estabas haciendo, con el mensaje además que tú traías, que estabas tan enganchado con toda Latinoamérica. Sí. Un mexicano que lo hiciera así de fuerte, tan y de pronto, ¡pum!, paró todo.
Una locura, ¿verdad?
Sí.
Sí, venía de haber hecho 120 ciudades en tres continentes. Fue un golpe durísimo, anímico. Olvídate de lo profesional. Para aquellos que deseamos morir en un proscenio, es un golpe anímico muy, muy, muy duro. Aquellos que nos levantamos por la vinculación humana, por encontrar nuestra pasión arriba de un escenario, fue durísimo. Gracias a Dios, después de estos casi 2 años, regresamos en marzo con una nueva gira que se llama Ruge. Empiezo en Estados Unidos y bueno, pues he tenido la fortuna y el privilegio de poder ser el primer mexicano en presentarse en el Radio City Hall con esta nueva conferencia, y continuaremos en diferentes ciudades en toda América y Europa. Así que eso me tiene pues encendido, motivado. Hubo claramente algunos momentos en donde creí que eso ya no iba a volver a suceder, ¿verdad? Pero pues uno tiene que mutar, adaptarse y aceptar que los planes pues siempre cambian. Dios no cambia sus promesas, pero los planes sí.
Oye, Daniel, porque además quienes te seguimos, a mí me daba la impresión de que te alimentabas de la gente. Porque eran encuentros, sí, muy emocionales los, sí, que tenías con esos auditorios repletos.
Es tejer. Entonces, muy fino, ¿sí? Eso. Y es una sinergia, Jesse. Todo aquel que está arriba de un escenario, tú te das cuenta cuando alguien lo hace claramente porque lo ama. Porque no encuentras otra forma de vida más que hacerlo. Más allá del aplauso, sino la honra, el privilegio de poder ver al público de frente, de construir algo que no existe en un espacio completamente vacío. En mi caso, pues, que me visitara una familia entera, un matrimonio, un grupo de jóvenes, una madre, un abuelo y su nieto, y salir al escenario y lograr claramente esa energía de alto voltaje, ¿no? Duran casi 3 horas y media, 4 horas las conferencias, y pues son una avalancha, son un viaje bastante salvaje. Y bueno, pues yo no tengo 4 sencillos o 5 sencillos en la radio, ni estoy en el top 10 de Billboard. Entonces, juntar a la gente para llevar un mensaje de esta índole es un trabajo descomunal. O sea, descomunal. Tejer una gira de ese tamaño, hay un esfuerzo enorme de un equipo al que le debo todo. Y mi gratitud, y con toda la humildad lo digo, ¿no? Que el público se atreva a ir y adquirir un boleto para ir a escuchar un mensaje y sorprenderse, ¿no? Porque hay cosas que no sé explicar que suceden ahí. No lo sé explicar. En realidad no sé qué es lo que sucede, pero suceden cosas que son fantásticas. Entonces, cada vez que me subo al escenario, me cuesta mucho trabajo bajarme.
Se nota.
Te lo prometo.
Oye, y te voy a decir una cosa. No tienes sencillos, pero abriste los Grammys.
Sí, y fíjate que hice una canción con Farruko. Entonces Farruko me invitó a participar en un tema y escribí una parte del tema, se llama Key, que salió en su nuevo disco, la 167, y es como un crossover bastante extraño, pero me pareció fenomenal que Farruko me haya invitado y me haya permitido enviar un mensaje de inspiración y de reconciliación. Y bueno, siempre he estado dispuesto a utilizar todas las herramientas y todos los espacios que sean posibles para seguir impactando y llevando un mensaje claro, puntual, ¿no? De levantar y de coser ciertas grietas en el individuo universal.
Oye, esto de tu nueva obra, de tu nuevo libro, me parece algo importante de puntualizar.
Sí.
No hubo un solo ser humano sobre el planeta Tierra que no tuviera miedo. No hubo un solo ser humano que no sucumbiera ante el miedo, ¿no?
Así es.
El miedo de ser tocado, el miedo de que tocaran a alguien importante, el miedo de perder, de ganar,
sí.
El miedo de parar,
sí.
De no avanzar más, de no tener nada, o de algunos aprovechar esta situación social para tenerlo todo.
Uh-huh.
¿Cuántas trampas tiene el miedo? ¿Se cuentan?
No
¿Es
creo.
¿Tramposo el miedo?
Sí, no creo que sea posible. Sigue siendo un misterio. El miedo funge como un mecanismo de supervivencia, de defensa o de ofensiva. A pesar de que la medicina moderna y la ciencia han encontrado más información en esta última década que en todo el tiempo que llevamos en esta tierra, sigue habiendo un velo de misterio detrás del miedo. Este libro, claramente decidí escribirlo porque llevaba mucho tiempo escribiendo acerca del miedo que me ha acompañado en mi vida, sus diferentes intensidades, los terrores que han logrado paralizarme. Y antes de... Yo comencé a estudiar una tercera carrera en psicología, porque me apasiona la criminalística, entonces siempre me quise pues enfocar en eso. Pero antes de ello, en las conferencias hablo mucho acerca de la neuroanatomía, de la neurocardiología y de todas esas reacciones que a veces simplemente nacen en nosotros y no sabemos dominar ni controlar y no entendemos por qué nacen, ¿no? Y parto claramente desde la dimensión de la biología y sus reacciones fisiológicas. El libro tiene una aproximación, un abordaje desde la parte biológica, desde la parte psicológica y desde la parte espiritual como una herramienta clara para poder abordar el miedo, para no sucumbir ante él. Pero el miedo, pues, sigue siendo un monstruo de mil cabezas, Jesse. Pero uno de los primeros retos que uno tiene que tener es identificarlo. Esto es un miedo. Uno le puede tener miedo al fracaso, pero probablemente le puede tener más miedo al éxito también. El miedo que puede provocar la soledad y llegar a estados de desolación, la permanencia del dolor, el rechazo del amor, la incapacidad de aceptar tus talentos o de poder maximizar tus dones, la incapacidad de comunicarte, de expresarte, la falta de autoestima, la resiliencia, aunque esto es una palabra que hoy por hoy puede generar un poco de cringe, pero la resiliencia no como la invulnerabilidad, sino como la capacidad que tiene el universo o el ser humano de intervenir un acto letal, un hecho letal, y transformarlo en algo honorable, ¿no? Y también de entregarte al 100%. Cuando uno lo da todo, siempre te puedes ir en paz de cualquier lugar. O sea, donde lo haces bien, te extrañan para siempre. ¿Y qué momentazo es ese en la vida en donde dices, me da igual, y es verdad? Es un gran momento, porque es no con una postura de insolencia, ¿verdad? Sino con una postura de hasta aquí. No puedo seguir más. A todos nos llega un momento en donde no nos queda otra más que ser valientes. No valientes diciendo no tengo miedo. Que valiente el que da claramente pasos muriéndose de miedo. Y esos pasos suelen ser los más dignos que el ser humano da en su vida.
Oye, Daniel, me llama la atención algo para el público de la radio. Sé que el público que nos está viendo en redes sociales puede identificar quizá lo que estoy diciendo, pero el público de la radio no. Y son, pues, espero los más, ¿no? Porque es un programa de radio. Te noté muy emocionado en la plática.
Sí.
Y eso me habla que este libro tiene una carga para ti muy especial.
Sí.
¿Por qué?
Mira,
muy emocionado.
Sí.
Conmovido.
Escribir para mí es muy difícil, Jesse. Hay momentos que son que puede llegar a ser doloroso. Hay muchísimo trabajo detrás de esto. Hacer llegar un libro a las manos de alguien es un acto descomunal. Olvídate de la editorial nada más, de la impresión, de la revisión. Pero es dejar pedazos de piel que ya no vuelven a ser tuyos jamás. ¿Alguna vez has sentido mariposas en el estómago?
Muchas.
¿Has visto esas películas donde llega la escena donde los protagonistas se van a besar y alguien los interrumpe? Y aparece ese, como ese espacio medio de frustración. A mí me sucede que cuando escribo, qué sé yo, aparece una emoción de entusiasmo, ¿no? De amor. Y tengo que decidir si sentirla, vivirla o escribirla. Cuando la escribes, ya no es tuya, ya no te pertenece. Pero paradójicamente, aquello que escribiste regresa a ti multiplicado tarde o temprano. Porque un día vas caminando en la calle y te encuentras a alguien que te detiene y te dice: gracias, brother. Muchas gracias. Esta frase que tú escribiste, esta obviedad, esta simplicidad, que la simplicidad no carece de complejidad, sino es una gran virtud de la verdad, y la verdad como la genialidad que todos poseemos. Cuando yo recibo eso, recibo el mayor honor y el mayor privilegio, y esto se convierte en mi paga, en mi honra. Entonces, ver ese libro ya engargolado, ya forjado, que lo tengas tú en tus manos, que yo esté aquí, que me desperté con todo el entusiasmo de venir a trabajar en mi promoción y de contarle al mundo entero que hay una pluma que se derramó en ese lugar y que hay un bosque entero gastado en servir a miles y miles de personas. Lamentablemente hoy vale más un bosque cortado que vivo. Pero ahí está en un libro mi vida también, mi intencionalidad, mi propósito. Y a lo mejor muchas personas no les gusta mi trabajo, y hay otras que sí, pero con eso me basta. Y que alguien compre un libro es un privilegio hermoso. Mi pasión, mi oficio, mi vocación es escribir. Doy conferencias y hago un montón de cosas, pero mi pasión, mi más grande pasión es escribir. Entonces, verlo ahí es y que tú lo tengas en las manos y que alguien me dé un espacio y que la gente que nos está escuchando en la radio, pues claro, me brillan los ojos porque es mi, porque es mi pasión, ¿no?
Pues qué bonito.
Muchas gracias.
Qué bonito que pase y espero que no te deje de pasar nunca.
Carajo, sí, porque sí he perdido a veces la capacidad de asombro y es terrible. Es terrible. Porque la capacidad de asombro del ser humano es la que nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí. La imaginación. Pensar cosas claramente que no existen, ¿no? La creatividad. Ya hoy todos piensan que la creatividad, Jesse, es inventar Facebook y Twitter. Y ya a todos se les olvidó el post-it. El tipo que le puso pegamento al papel, el clip. Adentro de nosotros yace un universo espectacular, pero como estamos en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres, entonces ya ser quien eres ya es un éxito, ya es un acto revolucionario. Entonces, para mí salir con mi libro y escribir en mis redes sociales, a pesar de ser brutalmente criticado, perseguido, condenado, crucificado, etiquetado, La gente piensa que me conoce por un tuit. Imagínate eso. Atascados de prejuicios en esta nueva inquisición que son las redes sociales. Pues salir a la calle con la frente en alto y decir, este soy yo, estas son mis ideas, aunque sean miserables, si quieres. Aunque sean malísimas mis ideas, aunque sean idiotas, estúpidas, pero son mis ideas, y estoy dispuesto a caminar con ellas. Y eso me hace sentirme muy orgulloso, ¿sabes? Soy alguien que sufre con orgullo de ser quien soy. No pretendo ni ser un genio, ni un gurú. Soy un ciudadano de a pie que está dispuesto a levantar su voz y de aportar lo poco que yo veo de la vida. Tengo 38 años y he sudado y nadie me ha regalado absolutamente nada desde hace... Pues tú me conoces, sí, hace años, ¿no? Años. Y he pasado por N cantidad de mutaciones. De servir un plato como mesero, a ser dueño de compañías, a no tener nada, a perderlo todo. Y esa es mi aventura. Pero siempre he estado dispuesto a que valga el riesgo y no la pena. Y heme aquí hoy haciendo esto. Mañana no sé. El público me retirará, seguramente. Y no sé si mañana vaya a ser chef o solamente voy a tener un consultorio cuando termine mi carrera de psicología o me dedique a visitar cárceles y criminales. No lo sé, pero mientras tanto, aquí está mi segundo libro y espero superar el éxito del anterior y que la gente me acompañe también en las conferencias y en las redes sociales. Jesse.
Que así sea, Daniel. Así sea, y aquí, seas lo que seas, siempre tendrás un buen amigo y un buen lugar para compartir y platicar.
Lo sé, querido. Tú siempre has sido alguien que ha estado dispuesto a sumar y a darle espacio a otros. Así que muchísimas gracias. Y agradezco que me des chance de hablarle a tu público, ¿no? Siempre me siento honrado, así que gracias. Y también conmigo claramente cuentas para lo mucho o lo poco que pueda yo ayudar y servir.
Daniel, muchas gracias.
A ti, papito, muchas gracias.
Continuamos.
La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
Carlos Rivera,
cantante mexicano que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Su entrega en el escenario, una extensa carrera y su inigualable talento lo han posicionado como una de las voces más románticas de la escena musical en México.
Sabe mi corazón, no me está necesitando.
Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa recordamos la entrevista con Carlos Rivera dentro del marco de los Latin Grammy.
Si me muero, si yo me muero de amor.
Amigos de XFM, me da muchísimo gusto tener a una gran estrella, Carlos Rivera. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigo, gusto verte, encontrarte siempre, ya sabes que es una alegría y bueno, aquí ya sabes que Las Vegas en esta semana se pone de locura y después de la noche de Latin Grammy, pues obviamente es como el reencuentro, ¿no? Después de tanto tiempo de no poder vernos muchos artistas, productores, es ese lugar como donde todos venimos a... Hay algunos que nos vemos casi nada más aquí en los Grammys, ¿no? Pero estuvo padrísimo, ha estado padrísimo esta semana.
Oye, ¿cómo me acordé? El año pasado estuvimos juntos en una entrevista. Tú te volaste hacia el Grammy y de aquí tuviste que regresar,
¿no? Sí, eso fue justo el año pasado que habíamos hecho también este concierto digital EXA. Y luego fuimos, en ese tiempo se hizo en Miami, ¿no? El año pasado. Y ya estaba yo listo. De hecho, había ya tenido la primera lectura y todo. Y de repente, pues mi personal manager, que pues es la persona más cercana a mí de mi equipo, pues resulta que había contagiado, sí, COVID.
Gran amigo, además.
Sí, 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 gran amigo, está aquí. Pero ahora sí dije, no, le hacemos 10,000 pruebas, ya tiene todas las vacunas, hasta la del parvovirus, todo. Moquillo, para que no vaya a ser la de malas.
Sí,
pero no. Sí, estuvo, la verdad, en principio, imagínate, sí fue como medio... pues me sacó de onda, pero luego ya dije, mira, todo pasa por algo y al final de cuentas yo creo que sobre todo en esa temporada donde todavía pues no había ni vacunas, no había nada, era bastante entendible que en algún momento pasar algo así, ¿no? Y entonces yo la verdad me lo tomé bastante normal y tranquilo y este año cuando me volvieron a llamar dije, no, ahora sí. Porque aparte una cosa que pasó el año pasado fue que éramos Roselyn Sánchez y yo. Éramos los dos presentadores. Y Roselyn se rompe el metatarso. Y entonces me llaman, oye, Roselyn cancela porque se lastimó el metatarso, entonces no puede hacerlo. Y entonces pues pasa lo mío. Y entonces ya terminó siendo todo completamente diferente al principio, que fue lo que hizo Ana Brenda, que este año repite también ahora con nosotros, Yalitza, y al último momento entró Víctor Manuel. Pero son de esas cosas que sabemos que había, que pasaron y que era casi hasta normal que en algún momento pasara algo así. Pero bueno, ahorita me alegra que todo esté volviendo, me alegra que además va a estar... este año la gente estuvo allí, ¿no? La gente ya estuvo en el lugar, fueron 10,000 personas gritando, bailando, celebrando la música con nosotros. Y eso para uno como artista, porque lo dije en la conferencia hace unos días, que la música fue la más afectada porque fueron los primeros en irnos y somos los últimos en volver, ¿no? Casi todas las economías volvieron, pero especialmente los conciertos, tú lo sabes, en algunos casos, ya ahora por lo menos que ya hay al 80% y algunos al 100%, pero me alegra porque pues es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y necesitamos del público realmente para llevarles a cantar nuestra música. Pero sí, hay un montón de cosas pasando, ¿no? Y hoy creo que más que nunca también esto de las colaboraciones es algo que nos une y nos hace reforzar los géneros. Es algo que yo le he admirado siempre, por ejemplo, al Urbano, ¿no? Que ellos, ahora sí que todos con todos. Sí. Y eso es lo que ha hecho que el género sea tan poderoso y que pasa con los influencers también, ¿no? Los youtubers, los instagramers, que se van compartiendo las audiencias. Y entonces creo que también hoy más que nunca, y sobre todo cuando son tan genuinas o que tienen tanto que ver, como es el caso ahora, por ejemplo, con lo de Melendi o lo que pasó con Leyendas, que al final, bueno, ese fue para mí, como era como una... Era un sueño que yo tenía, que se me cumplió y que también sé que hay mucha gente que ha escuchado este disco y que le ha hecho muy feliz. Pero viene el disco nuevo también. Lo acabo de grabar.
¡Ay!
Ese ahí se viene.
Y ahí en las fotos y todo.
Sí,
y
sí, 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 sí. Con Julio Reyes estuve.
¿Cuándo viene o qué?
Vamos a ir poco a poco. O sea, sí es un disco que he ido trabajando como nunca. Nunca había tenido tiempo, porque es que siempre hacía o una cosa u otra y entonces no me daba tiempo y nada más literal entraba al estudio a grabar las voces y ya estaba. No me da tiempo de estar metido en la producción, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, esta vez sí, me estuve como un mes en Miami, en el estudio con Julio Reyes, trabajando cada canción. Y estoy muy contento. Tenemos ahí canciones que son demasiado honestas. Yo siempre he apostado por la música que tiene algo que decir. De repente cuando... Porque mis álbumes son como diferentes a las canciones que de repente hace esa parte, ¿no? Que de repente pues saco esta canción con Becky y Pedro Capó, luego saco esta con Maluma, una ranchera, ¿no? Entonces de repente ahí me permito un poquito más a jugar, a experimentar otras cosas. Pero cuando es el álbum mío, sí me lo tomo bastante en serio, ¿no? Y entonces son canciones, muchas que son en 100% autoría mía. Otras veces cuando me siento a escribir con otros autores. Pero este álbum en particular tiene la mayoría de las canciones 100% mías y es un álbum, yo creo que llamaría el más personal y más pues más especial de todos. Ya digo, espero que pronto también, bueno, que nos veamos para enseñarte algo de lo que hicimos. Además, y obviamente,
sí, claro, por supuesto.
Obviamente, pero sí, me muero de ganas porque, bueno, a la par, a principios de año estrenamos en febrero José el Soñador, la obra de teatro que vuelvo después de 6 años a hacer teatro, pero solamente dura 7 semanas, o sea que realmente, como yo dije, yo me hago responsable 7 semanas y luego ya sí. Seguiremos con la música, pero sí, que vengan, que también son solo esas 7 semanas y que es una obra que fue la primera obra que yo vi en mi vida a los 18 años, recién salido de la academia, y fue con la que yo soñé con hacer teatro. Entonces cuando Go me llamó y me dijo, Carlos, tengo los derechos de José, le dije, me diste aquí en el punto débil y no me puedo resistir, realmente no me puedo resistir a hacerlo y creo que llega un punto también como de las carreras en las que ya te das casi casi hasta el lujo, ¿no? Decir, esto yo lo quiero hacer. Pasó otra cosa, que son un montón de cosas por contar, perdón, pero...
No.
Pero han pasado cosas bien bonitas. Acabo de cumplir 20 años de que gané mi primer concurso de la escuela. Tenía yo 15 años en la prepa cuando me inscribí a un concurso y que yo tomo ese día como el comienzo de mi carrera, ¿no? Después, 2 años después vendría la academia, que claramente es el primer gran proyecto, y donde comienza mi carrera, digamos, ya en el medio artístico, mediático o masivo. Pero pues poquito antes yo empecé ahí, ¿no? De a poquito en la escuela ganando ese programa, ese concurso, con una canción que era de Alexandre Pires. Usted se me llevó la vida, ¿te acordarás?
Una canción hermosa, pero
esa,
hermosa.
Esa canción...
Además, extraordinariamente bien interpretada.
No, no, es que Alexandre Parter es un cantante brasileño que... yo me hice súper fan de él con ese disco. Usted se me llevó la vida. Y fíjate que esa canción yo la tengo grabada con mi voz de los 15, 16, 17, 18, porque está cuando canto en la academia esa canción, porque fue con la que audicioné. O sea, yo me quedo en la academia cantando Usted se me llevó la vida. Me acuerdo Giorgio Arezzo, que en la semifinal me manda, me regalan el CD de la... Bueno, me manda a llamar al director en el programa y me dice, le mandan esto, ¿no? Entonces lo recibo y era el CD de que decía que seas muy feliz, Giorgio Arezzo. Lo abro y era la pista de Usted se me llevó la vida. Entonces me dio ese regalo de cantarla dentro de la academia. Y luego, bueno, pues ha pasado de eso ya, de la academia casi 18 años, de este concurso que te cuento, 20 años, y me di también ese lujo y ese enorme placer y ese sueño de ahora cantarla con Alexandre, fíjate.
¡Wow!
La grabé con él y también pues la queremos sacar pronto, porque además hicimos ahí...
No, debe ser una cosa.
Entonces, y sabes, son de esas cositas que yo no me he querido perder, que en este momento de mi carrera, que pasan cosas tan bonitas, de repente decir, oye, no quiero que se pase la oportunidad de, por ejemplo, lo de Leyendas, ¿no? De grabar con mis ídolos más grandes, porque si no, ¿cuándo los voy a hacer, ¿no? Cuando ya no estén, pues no, hay que hacerlo ahorita. Y lo mismo pasó con la Alexandre, le contamos mi historia, vino de Brasil, grabamos la canción y ha sido súper especial pues lo que he estado viviendo en estos últimos meses. Y lo de José, pues también tiene que ver con eso, con volver al... Es como esos círculos, ¿no?
Sí. Que además es compartir con la gente. Es compartir con los tuyos esas cosas que son íntimas, que son muy personales. Yo lo tomo así. Es decir, el teatro, viene la obra de José, lo tomas para compartir. Sí. Lo de Alexandre, lo tomas para compartir. O sea, es hacernos parte a todos los que hemos estado de lo que te ha hecho sentir feliz y te ha hecho crecer.
Sí, es que es eso, porque... Muchas veces los artistas obviamente siempre estamos pensando en la radio, en los hits, en tener la canción, en los discos que hoy cada vez se hacen menos, por supuesto, ya los álbumes van desapareciendo, pero como que ponemos siempre nuestra atención en otras cosas que son muy importantes, por supuesto, que son las que nos traen hasta aquí. Pero te decía de ese momento también donde dices, oye, yo quiero compartirle a la gente que los sueños se cumplen, porque esto de Alexandre, por ejemplo, que es una cosita... que de verdad yo digo, imagínate, pues yo mismo a los 15 años en Huamantla cantando esta canción con mi vocecita ahí, todo de usted se me llevó, que apenas me estaba cambiando. Y de repente 20 años después cantar esa canción al lado de él, ¿no? Realmente a mí mismo me maravilla. Y no quiero perder esa oportunidad de decirle a la gente, mira, si yo puedo, tú puedes, porque yo soy una persona tan común y tan normal como cualquier otra, que simplemente he tenido sueños muy grandes y que me he atrevido a ir por ellos, ¿no? Y entonces, eso es algo que creo que los artistas todos debemos tener la casi hasta la responsabilidad de que toda esa gente que nos escucha cantar, hablar, como ahora mismo, decirles algo bueno, algo positivo, algo que los inspire, algo que dejar una semillita por lo menos y que pues también ellos cumplan sus sueños, ¿no? Y cumplan, porque es trillado a veces hablar de los sueños, pero te lo juro que yo cuando veo que pasan estas cosas digo, hay que compartirlo, hay que decírselo a la gente, hay que enviar ese mensaje de que realmente los sueños sí se cumplen.
No, y que se trabajen, y lo has hecho maravillosamente bien. Recapacitaba yo en torno a la pandemia, a la cantidad de gente que tuvo necesidad de encontrar en la música un camino, en sus ídolos, en el formato en el que se podía, que era el formato digital, ¿no? Sí. Porque era la manera en que podían consumir a los ídolos. Y recapacitaba cuando supe que íbamos a volver a estar platicando y te quería felicitar porque trabajaste muchísimo en la pandemia. La gente te quiere mucho, Carlos, y eso es una bendición.
Es una bendición absoluta y es algo que agradezco, te lo juro, todos los días porque es algo que a veces es muy fácil caer en la comodidad de decir, o en lo cotidiano, en que se vuelva cotidiano, llegar a un lugar y que se llene, o sacar un disco y que se venda. Y cuando ahora que pasó todo lo de la pandemia, claramente, obviamente, a todos nos acudió, no hay una sola persona. O sea, a mí me tocó cancelar casi 50 conciertos. De hecho, el único que todavía rescatamos es este de la Arena, que va a ser ya por eso el último. En la música, de repente fue, oye, estoy aquí y quiero cantar mis canciones favoritas que pongo en mi playlist cuando, no sé, voy en el coche o en una carretera o en el avión. Y me grabé canciones de Alejandro Filio, de Víctor y Leo, de Leonel García, de Tommy Torres, que son mis ídolos, y las grabé a guitarra y voz y nada más. Luego vino lo de Leyendas, que ya lo traíamos en idea, y fue, oye, pues démosle forma y ya, pues realicémoslos, ¿no? Lo hicimos. Pues no dejamos de hacer conciertos digitales, el ¿Quién es la máscara 2 y 3? Pues bueno, el fallido intento de Latin Grammy el año pasado, pero bueno, sí, el súper gustoso de ahora. No sé, o sea, siento que el tener, el saber que hay un público que te espera, que te escucha, a mí me dio esas ganas de compartirle como nunca, de verdad, como nunca. Y creo que justo por eso el disco nuevo viene en ese mismo plan de compartir lo que vivo y lo que he vivido durante estos últimos años, como nunca lo he hecho, y que me da una ilusión no sabes cuánta, porque, no sé, es como si fuéramos en retroceso, ¿no? A veces cuando uno comienza, no sé, como que le echas ganas y quieres como a veces hasta pretender ser algo que ni siquiera eres. Y de repente ya que como que te vas asentando y vas disfrutando de otra manera y te vas dando cuenta que entre más sincero eres, entre más relajado eres, pues mucho más la gente te quiere, mucho más la gente empatiza contigo. Y por eso, bueno, pues me alegra estar como en este momento, ¿no? Me río mucho más de las cosas que sacan de mí, ¿no? Que últimamente sacan unas cosas bien especiales que jamás haría yo en la vida. Pero creo que hasta es bueno, ¿no? Hasta eso termina siendo bueno, porque es mejor que digan eso para que cuando la gente me conozca diga, ah, no es como dijeron, ¿no?
Claro, claro.
Eso, pero a veces pasa eso, que la gente cambia contigo, ¿no? Que eso sí me da cuenta, que a veces, entre más, de repente la gente que siempre me encontraba, ¿no? Y era así de, hey, ¿cómo estás? Y me veían así como, oye, soy el mismo, ¿no?
Claro.
Pero sí, es no dejar de disfrutarlo y no dejar de agradecerlo todos los días.
Y espero que lo sigas haciendo el resto de tu vida. Sabes que se te quiere mucho, se te quiere bien, que te deseamos siempre lo mejor, que todo llegue y que todo llegue a manos llenas por el trabajo y el compromiso que hay en todo lo que haces. Soy testigo fiel del compromiso que tienes con tu público al 100%, porque cada cosa que entregas estás metido, y eso, la verdad, viene lleno de aplausos, viene lleno de boletos, viene lleno de streams, de views, de todas estas cosas. Carlos, se te quiere mucho.
Se te quiere mucho a ti también, Jesse. Gracias siempre por todo tu cariño, te lo he dicho siempre. Y bueno, seguramente, así como fue el primero que puso una canción mía en la radio, pasará que en el nuevo disco también seas el primero en sonarla.
De inmediato.
Así será.
Ya está. Gracias, continuamos.
Gracias.
Es de humanos cometer más de un error. Que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.